Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Muy buenas tardes desde Doha, desde Qatar. Estoy en Qatar porque he tenido que anticipar mi salida de forma precipitada de Pakistán después de que ayer nos interceptara el servicio secreto del ejército. Hemos tenido que salir de allí porque no lo han pedido los amigos, los periodistas, los miembros de la ONG con la que estábamos recibiendo soporte para realizar el documental. Ayer estuvimos grabando en una madrasa. Una madrasa es una escuela coránica, y mientras estábamos tomando imágenes de los niños memorizando el Corán, aparecieron varios miembros del servicio secreto. Tuvimos un interrogatorio tranquilo, no hubo tensión. Sí hubo cierta presión sobre el periodista que nos acompañaba, Karam Chaudhry, que es un gran periodista pakistaní que está divulgando en varios sitios internacionales, en varias webs internacionales, qué es lo que está sucediendo en Pakistán. Es una de las pocas voces libres que hay en Pakistán. Él nos estaba acompañando y a él sí le presionaron más. En un momento se lo quisieron llevar a una parte. Yo le pedí que, por favor, si tenía que hacer preguntas, se quedara con nosotros, aunque eso va a servir para poco, porque esta mañana está declarando ante los servicios secretos y no consigo contactar con él para ver lo que sucede. Lo que nos ocurrió ayer precipitó la salida porque fuimos después a un pueblo. Estábamos ya identificados, controlados. Las personas a las que íbamos a entrevistar nos pidieron que por favor nos marcháramos, que no durmiéramos allí, con lo cual tuvimos que volver a Lahore. Lo que nos sucedió ayer muestra cómo funciona Pakistán. Hay un estado profundo, sea quien sea el presidente, formado por militares y por islamistas. De hecho, durante parte del interrogatorio, unas veces hablaba el policía del servicio secreto y en algunos momentos tomaba la palabra uno de los mulás que estaban allí y nos riñó por cómo íbamos vestidos, por cómo habíamos tenido relación con el Corán. Este es el retrato más fidedigno de lo que sucede en Pakistán. Por eso no se cambia la ley de la blasfemia, por eso no se lucha decididamente contra el terrorismo. Es lo primero, pero no lo único, Pilar, supongo, a estas horas.
Así es, Fernando, aunque enseguida volvemos contigo para que nos cuentes más detalles de lo sucedido en Pakistán. Aquí seguimos pendientes del fuego, porque sigue activo y sin control el incendio de Tarragona, aunque los bomberos aseguran que se ha estabilizado casi por completo. Ya afecta a unas 6.000 hectáreas. También participan en las tareas de extinción aviones del Ejército del Aire. Uno de ellos pilotado por el capitán Jesús Toquero, con el que hemos hablado aquí en COPE, Manuel Ángel Gómez.
El capitán Toquero, recién bajado del avión, nos ha contado que el incendio está muy controlado. Dos aviones del 43 Grupo del Ejército del Aire han estado atacando el frente más activo. En este fuego, el viento es el principal enemigo.
La complicación de este incendio probablemente sea el viento. Y bueno, es un incendio que lo que lo complica es la amplitud que tiene, que es muy grande el incendio. No es una zona muy escarpada tampoco.
Las altas temperaturas en la zona han dado vida al incendio. Según este piloto, en cada descarga sobre el fuego, los aviones del 43 Grupo lanzan 6.000 litros de agua.
Y te cuento que el gobierno elude dar la fecha de la investidura, pero insiste en que harán todos los esfuerzos para sacarla adelante en julio. María Daván.
El gobierno no quiere ni oír hablar de investiduras fallidas, pero exige a Podemos una respuesta a la oferta de colaboración que les han hecho. Isabel Celá tiraba de su condición de ministra de Educación para explicar a qué aspira el Ejecutivo.
Vamos a concentrarnos en esta investidura de julio, porque ningún buen alumno lleva sus notas a septiembre.
Celano aclaraba, eso sí, si en caso de no sacar adelante la investidura, Sánchez lo intentaría por segunda vez, aunque el gobierno de momento no quiere ni oír hablar de unas nuevas elecciones.
Y ya está en marcha la primera parte de la operación salida de verano. La Dirección General de Tráfico prevé, solo en el mes de julio, 43 millones de desplazamientos. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cuál es la situación a esta hora. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones en prácticamente todas las salidas. Lo peor está en la A1, en el entorno del circuito del Jarama, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A42 en Torrejón de la Calzada y en la A5 en Arroyomolinos. En Lleida continúa cortada la A2 en Vilagrasa por un accidente dirección Barcelona y precisamente en la ciudad condal hay densidad circulatoria en la AP7 en Cerdañola del Vallès hacia Tarragona. Más retenciones en los accesos a Valencia por la A3 en Cuart de Poblet y por la V31 desde Sant David hasta Silla y en Sevilla. Dificultades de salida por la A49 en Camas.
Y en los deportes, Rafa Nadal ya conoce su camino para ganar Wimbledon. Luis Millán.
El tenista español no ha tenido suerte en el cuadro que le ha tocado en el torneo británico. Ángel García, ¿qué rivales le esperan al de Manacor?
De nuevo Nick Kyrgios, Shapovalov Songa, Marin Cilic, Dominic Thiem, Roger Federer y Novak Djokovic. Todo eso puede encontrarse Rafa Nadal si quiere ganar su tercer Wimbledon después de un sorteo en el que ha tenido muy mala suerte, con muchas piedras en ese camino y cualquiera de ellas le podría mandar a casa. Misma suerte, mala, para Garbiñe Muguruza, que por ejemplo en su lado del cuadro tiene a Sharapova, a Serena, a Kerber, todas ellas excampeonas de Wimbledon como Garbiñe.
En fútbol, noticias de mercado. Marcos Llorente ha sido presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Xerixef se queda en el Valencia, el Levante ha fichado a Miramón y el Valladolid ha renovado a Antoñito. Y cerramos con motor. En motociclismo, Jorge Lorenzo va a ser baja este fin de semana en el Gran Premio de Holanda. El mallorquín ha sufrido una caída hasta mañana en los entrenamientos y las primeras pruebas indican la fractura de una vértebra. El más rápido ha sido Maverick Viñales.
Adman, Yadum, Anthony, Asila, Basarat, Jonathan, Mónica, son cristianos perseguidos en Pakistán. Algunos acusados de blasfemia, como le ocurrió a Asia Bibi, porque hay muchas Asias Bibis en Pakistán. Y ya sabes que nuestro compañero Fernando de Aro se ha desplazado esta semana hasta allí para hablar con ellos, para mirarles a los ojos y darles voz a través de un nuevo documental dentro de su serie de cristianos perseguidos. Pero hace 24 horas, además, recordarás que Fernando nos hablaba desde Kuspur, un pequeño pueblecito en el centro del Punjab pakistaní, y nos contaba que le habían recibido con guirnaldas de flores. Esto sucedía ayer en el programa, pues eso, hace 24 horas. Pero fíjate, hoy y a esta misma hora que lo estamos contando, resulta que Fernando ya no está en Pakistán. Le tenemos volviendo a España y además de forma precipitada. Hemos tenido ocasión de hablar con él en una escala de este viaje ya en Doha, en Qatar, que es donde le encontramos. Y él mismo, hace un rato, te contaba, ¿verdad?, la cosa principal de la salida de Pakistán. Pero es que nosotros queremos saber más, claro. Tenemos más preguntas, así que voy a aprovechar justo ahora, en este momento, para hacérselas. Hola, Fernando, decías hace un momento a las 4 que es muy significativo lo que te ha pasado para comprender, ¿verdad?, lo que pasa en Pakistán. ¿Por qué?
Pilar, decía que me parece que lo que nos ha sucedido a nosotros es significativo de lo que ocurre en Pakistán, explica lo que sucede en Pakistán. Nosotros al final hemos tenido que abandonar el país porque digamos que algún líder de aquella madrasa en la que estuvimos ayer, le dijo a la policía militar que estábamos y que no estábamos comportándonos bien. Es la alianza entre un islamismo radical y el ejército. Es lo que explica lo que sucede en Pakistán. El año pasado hubo elecciones, ahora hay un primer ministro muy populista que ha prometido cambiar el país, en realidad no está haciendo nada. Antes gobernaron los partidos musulmanes, antes gobernó el partido de Bhutto, el mítico Ali Bhutto, pero en realidad nunca cambia nada porque el país se ha construido en una suerte de alianza entre el islamismo y los militares, que son, gobierne quien gobierne, quien controla. Por eso, este país, Pakistán, no lucha seriamente, definitivamente, contra el terrorismo. Por eso, cuando hay una acusación de ley de la blasfemia falsa, la policía no actúa correctamente. Por eso esa ley no se cambia, porque en el fondo el país está controlado por ese nexo entre militares e islamismo radical, porque se ha utilizado el islamismo para fundamentar la nación. ¿Eso qué significa? Eso significa que los derechos de las minorías, de los derechos de los cristianos son permanentemente pisoteados, no hay voluntad de cambio, y estaba muy preocupado, porque eso no lo preguntaron varias veces en el interrogatorio, muy preocupado por si estábamos haciendo una información sobre la ley de la blasfemia. Nosotros lo negamos, aunque era bastante evidente que habíamos ido allí para eso, pero negamos porque su preocupación es que se les perciba en Occidente como un país que no respeta los derechos humanos, pero es que es así. La obsesión que tenían de las preguntas por cuestiones sobre la ley de la blasfemia y los derechos de las minorías refleja cuál es la situación. No quieren que se conozca fuera.
Oye, Fernando, ¿y las personas que te han ayudado a realizar el documental pueden sufrir ahora algún daño?
Pues mira, Pilar, esta pregunta que me haces realmente me preocupa. Kamran Chaudhry, que es el periodista que nos ha ayudado a realizar nuestro trabajo, me decía: mira, Fernando, no te preocupes, a mí me han llevado ya varias veces a hacerme interrogatorios, cada interrogatorio acaba con una charla de 45 minutos, pero no podemos, vamos, no estoy tranquilo, no podemos estar tranquilos porque es un sistema, el de Pakistán, en el que no hay libertad alguna. El propio Kamran me lo decía: no tenemos libertad de expresión. Es decir, un compañero suyo que tiene un programa de debate organizó una conversación sobre, fíjate qué cosa tan peligrosa, como el diálogo interconfesional entre musulmanes y cristianos, y le han presionado para echarlo de su trabajo. Yo no temo que, digamos, haya violencia física contra él, pero sí puede haber algún tipo de presión. Y al final, desgraciadamente, quien acaba sufriendo una presión constante tiene que abandonar el país. Este es el dilema. Ya me ha pasado en China, ya me ha pasado en otros sitios, ¿no? La necesidad de contar las cosas, a veces, y la voluntad de contar y de denunciar lo que sucede, a veces te deja la pregunta de si el riesgo en el que pones a las personas merece o no merece la pena. Es un dilema de conciencia y es difícil de resolver. Es difícil de resolver.
Y lo entiendo perfectamente. Ojalá que no pase nada, ¿no? Pero entiendo que sí, que estés preocupado. Oye, Fernando, ¿y qué es lo que más te ha llamado la atención de estos días de viaje?
Hay muchas cosas, Pilar, que me han llamado de la atención de estos días. O sea, cuando lees los informes sobre cómo se utiliza la ley de la blasfemia para perseguir a la gente, pues son descripciones frías sobre el papel. Cuando lees que hay muchos matrimonios forzados al Islam, pues son informes. Pero cuando tienes delante la cara de la gente, todo cambia. Inevitablemente te sientes concernido, implicado con el sufrimiento de estas personas, ¿no? Eso me ha llamado la atención. Cómo se le ha arruinado aparentemente la vida a muchas familias, a muchas personas, utilizando una ley absolutamente injusta como es la ley de la blasfemia. Me ha impresionado entrevistar a una chica de 12 años que ya ha sido forzada a convertirse, que ha sido sexualmente violentada. Todas esas cosas inevitablemente te marcan, no solo desde el punto de vista periodístico, sino desde el punto de vista personal. Y junto a eso me ha impresionado la fidelidad de estas personas a lo que creen. Es decir, en alguna de las iglesias que visité, donde se produjo un atentado, había una misa que estaba hasta los bordes, o sea, una misa absolutamente llena. La voluntad de estas personas que son perseguidas, que son minoría, de seguir construyendo su país. Eso es una cosa muy llamativa. O sea, a pesar de la dificultad, a pesar de que muchas de ellas tienen miedo de hablar, a pesar de que muchos de ellos están recluidos en sus casas, me pedían que no los entrevistáramos en la calle, muchas de las entrevistas las he tenido que hacer en interiores. Ellos quieren seguir construyendo el país. Y sobre todo, lo que más me ha impresionado es la gente sencillísima. O sea, porque las casas donde viven son casas hechas con adobe, son casas en las que muchas de ellas el agua corriente no llega. Bueno, pues en esos pueblecitos donde la presión de un islamismo radical es muy fuerte, la fidelidad de esta gente te impresiona. Y siempre te sacan un té, siempre te ofrecen algo, porque están encantados de que vayas. Incluso algunos de ellos que han estado en prisión, que lo han pasado muy mal, tienen una gran alegría. Tienen una gran alegría. Recuerdo a uno de los pastores protestantes que he visitado estos días, que después de contarme el tiempo que había estado en prisión, sonreía, se reía, decía que estaba contento de haber sido como San Pablo, y eso es una cosa que llama la atención, porque habría todas las razones del mundo para estar muy enfadado, muy deseoso de salir del país, y muchos de ellos dicen que no, que ellos quieren seguir allí porque es su tierra, porque es su país, porque quieren construirlo.
Oye, Fernando, y como te conozco, supongo que ya estarás pensando en el guión del documental. ¿Qué es lo que vas a destacar?
Pues sí, ya estoy pensando inevitablemente en el guión. Pensando en el guión y en el título, ayer me decía Karan Chaudhry, con el que iba viajando, que en urdu, que es la lengua que se utiliza en Pakistán, sofr es una palabra que significa viaje y sufrimiento, ¿no? Y dije, bueno, esto es una buena idea para el título, porque esta gente sufre mucho, pero a la vez hace un viaje para tener una vida más plena, una vida más grande. Bueno, esa es una idea. Luego hemos querido grabar mucho la mirada de las personas y quizá el guión se estructure en función de esa mirada, porque son unos ojos impresionantes. O sea, son unos rostros con una gran intensidad en la mirada. Ayer estuvimos entrevistando, lo poco que pudimos hacer ayer después del incidente de la madrasa, con uno de los amigos de infancia de Sabbati. Sabbati es un mártir, es el ministro cristiano que fue asesinado por oponerse a la ley de la blasfemia, y su mirada delante de la tumba de su amigo con el que había crecido, con el que había estado trabajando, era una mirada intensa, era una mirada claramente dramática, ¿no? Cuando sabes lo que le ha pasado a tu amigo, pues inevitablemente tu mirada está llena de nostalgia y de dolor, pero también había en esa mirada, creo, me pareció ver pues toda una fuerza, ¿no? De querer seguir luchando, ¿no? Bueno, quizá tenga algo que ver el guión con esto.
Estaremos, Fernando, muy atentos entonces al resultado de este reportaje de las miradas. Ya veremos finalmente qué título eliges. Vaya aventura, de todas formas. En fin, Fernando, muchas gracias y feliz viaje de regreso. Mientras dejamos a nuestro compañero Fernando de Aro en su viaje de regreso de Pakistán aquí a España, vuelta a Madrid. A lo mejor a ti lo que te está afectando en este momento es un problema que es un gran problema, y que no eres el único, que hay muchas personas que ahora mismo están buscando piso. Seguro que esto que te voy a contar te suena, ¿no? Hay frases que ya se han convertido en clásicos, como por ejemplo ese piso que te describen como coqueto, mejor ver, y cuando realmente lo ves entiendes que se refieren a que es minúsculo, ¿no? Enano. Bueno, a esta otra frase también muy recurrente, ¿no? Que es ideal, profesores, solo hasta junio. Cuidado, aquí hay que leer entre líneas que lo que quieren es que ocupes el piso desde septiembre a junio, dejando libres los meses de verano para poder alquilarlo luego más caro. Claro, esto es más complicado, si cabe, en ciudades turísticas que ven cómo en verano se multiplica su población. Y aquí hay un problema grave y aquí está la clave. Si aumenta la población, también hay más posibilidades de encontrar trabajo allí en esos meses. En Ibiza, por ejemplo, muchos de los pisos que se ofrecen para alquilar en Internet aclaran que se alquilan solo para el verano o después del verano. Pero la afluencia de turistas hace que también aumenten las necesidades de algunos profesionales, por ejemplo, los médicos. Por eso el Hospital de Camises, en Ibiza, tiene estos meses nuevos profesionales para cuidar de la salud de todos. Otra cosa es que estos nuevos profesionales encuentren un sitio para vivir. Una de las recién llegadas es Gema Jiménez, es microbióloga de Granada y lleva trabajando en Camises desde el pasado miércoles, vamos, que acaba de llegar prácticamente. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Estás recién aterrizada, como quien dice, ¿no?
Sí, llevo aquí ya nada, 3 días.
¿Bien el trabajo?
El trabajo estupendo.
Fenomenal. ¿Y el piso?
El piso estupendo, para lo que se pueda encontrar.
Ah, has tenido suerte. ¿Y eso cómo? A ver.
Pues porque, vamos, he encontrado un buen piso, no de los más caros y no está tampoco demasiado lejos del trabajo, a 20 minutos en coche.
Cuando dices no demasiado caro, ¿me puedes decir cuánto?
800.
Bueno, 800 euros. ¿Es un piso que tienes que compartir o estás tú sola?
No, vivo con mi pareja.
Bueno, o sea que entre los dos, ¿no?
Sí.
Bien, sale un poco más barato. No es muy caro, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que entiendo que si lo acabáis de alquilar lo podéis ocupar durante el verano.
Sí.
Uh-huh. Has tenido mucha suerte, ¿no? ¿Tienes compañeros que andan por allá, de acá para allá y no saben dónde meterse?
Pues la verdad es que sí, hay mucha gente compartiendo piso, gente que en el Hospital de Camises tiene la posibilidad de meterse en la residencia.
Uh-huh.
Al fin y al cabo, yo estoy con mi pareja en un piso para nosotros.
¿Tenías miedo de que llegaras a Ibiza y decías a que acabo durmiendo en el coche o en cualquier otro sitio?
Bueno, tanto como eso no, pero después de vivir durante muchos años independiente, sí que tenía miedo de volver a compartir piso con mucha gente.
Con mucha gente, ¿no? Que es lo que le pasa a otros médicos, por ejemplo, o especialistas, ¿no? Que llegan a la isla durante estos meses de verano, pues porque también se necesitan profesionales, ¿no? Para tanta gente que llega de veraneo. ¿Hace mucho calor por ahí, por cierto?
Bastante.
Sí, ¿no?
Se nota la ola.
O sea, la ola de calor también nos está afectando.
Sí.
¿Por qué te vas tú a Ibiza a trabajar este verano?
Pues yo me voy porque como microbióloga yo estaba trabajando en Andalucía y estaba trabajando de atención primaria, que realmente no es lo mío. Yo quiero trabajar como microbióloga, que es lo que me he formado. Mi pareja tiene aquí un contrato de larga duración y entonces pues echando un currículum, preguntando las bolsas, esas cosas, pues me pareció que era buena idea venir por aquí.
¿Y ahí estás? Bueno, hablabas antes de una residencia, es verdad, porque mucha gente tiene que buscar, como decías, pisos compartidos con varios compañeros, pero algunos también encuentran con esa otra posibilidad, ¿no? Mira, Enrique Gili es médico anestesista, está también trabajando en el Hospital de Camises de Ibiza. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y has estado alojado en una de estas residencias. ¿De qué tipo de residencia hablamos?
Pues sí, estuve alojado en la residencia del hospital. Estamos hablando de lo que era el antiguo hospital, es decir, el hospital antiguo. Tienen alojado, hay una zona que es una residencia donde tienen habilitadas una serie de habitaciones para los primeros meses, cuando llegamos el personal sanitario, para que nos dé un poco de tiempo de ir buscando alojamiento, ¿no? Con un poquito más de tiempo para no coger lo primero que veamos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, son habitaciones con baño y luego tiene unas instalaciones, tiene una habitación compartida con neveras, microondas, horno. No se puede cocinar, pero bueno, digamos que hay una serie de instalaciones básicas que te permiten hacer una vida, bueno, más confortable. Y no es para todo el año, pero bueno, yo por lo menos estuve 2 meses. Y en ese tiempo, pues finalmente encontré un piso que bastante razonable.
¿Encontraste un piso que además no te quieren echar en verano?
Sí, exactamente.
Claro, porque no, esa es la cuestión, ¿no?
El pack completo.
Eso es lo importante, conseguirlo no solo hasta junio, sino durante todo el tiempo que necesites estar ahí.
Efectivamente, sí, porque yo venía aquí con un contrato de un año.
Sí.
Entonces, claro, me interesaba pues encontrar un piso para todo el año. Y en ese par de meses que estuve allí alojado, pues mira, aquí funciona mucho el boca a boca.
Sí.
En un hospital reconoces mucha gente, siempre hay gente que tiene conocidos, familiares, que, oye, pues mira, a mí me interesa alquilarlo. Y bueno, muchas veces también, es cierto que los precios están bastante altos aquí en Ibiza,
sí,
pero a veces interesa más al propietario alquilarlo a alguien que considere que es de confianza y que no le vaya a generar problemas, que ha sido destrozos en el piso, en fin, que le dé más confianza en ese caso, que a veces te hacen precios especiales, ¿no? Más razonables. Y en ese sentido, bueno, yo al final creo que he tenido suerte.
Es decir, que la clave está ahí también, ¿no? Que hay dos tipos de propietario: el que prefiere rentabilizar ese piso y cobrar muchísimo dinero, muchísima pasta en los meses de verano, pero se arriesga, claro, efectivamente, a que a lo mejor, bueno, pues te dejen el piso de aquella manera, y los que, por lo tanto, prefieren no arriesgarse a eso, no ganar a lo mejor tanto dinero, pero tener a un inquilino de confianza.
Pero dormir por las noches.
Exactamente.
Bueno, aquí me han contado de casos de que se producen casos de realquiler, es decir, que un propietario se lo alquila a una persona y esta persona, por su
lo
cuenta
realquila en
y
verano.
Riesgo, lo realquila, ¿no? Entonces, pues casos de, me contaba un vecino, oye, pues yo el año pasado vi en el piso de al lado que cada semana entraba gente nueva y, claro, esto... En fin, obviamente a muchos propietarios esto no les gusta, ¿no? Y hay una serie de cláusulas de... No puedes alquilar, efectivamente, ¿no? Lo normal. Pero, bueno, visto lo visto, claro, hay gente que prefiere tener un perfil de confianza que no fijarse solo en el dinero, ¿no?
Para suerte de gente como tú, ¿verdad? O gente como Gemma, que necesitáis verdaderamente ese piso porque trabajáis allí, y si no, no tendríais dónde meteros, sobre todo en los meses de verano. ¡Qué barbaridad! ¿Tú
sí,
llevas
especialmente
de...
ahora.
Claro.
Especialmente ahora,
es que llevas desde enero ahí, ¿verdad?
Yo llegué en enero, sí. Uh-huh. Ya llevo, pues, medio año, sí.
¿Y qué tal la experiencia?
Muy bien, bueno, de momento muy bien. Ahora es cuando empieza, digamos, a cambiar la cosa. Digamos que la población se multiplica y entonces va a haber mucho más trabajo, muchas más urgencias. Así que nada, ahora hay que venir con las pilas cargadas. Yo vengo ahora de vacaciones, así que bien, vengo descansado y a ver qué tal la situación.
De momento bien el trabajo, ¿no? Contento. ¿Por qué acabaste en Ibiza?
Sí, muy bien. Muy bien, perdón.
¿Por qué has acabado en Ibiza?
Bueno, yo estuve trabajando un tiempo en Mallorca y echaba un poco de menos la playa. Y estuve viendo opciones, vi una oferta aquí en Ibiza y, bueno, me llamó la atención, me puse en contacto con jefe de servicio en anestesiología y bueno, me dieron una buena opción, ¿no? Un contrato de un año, bueno, con esta posibilidad de alojarme en la residencia y, bueno, me gustó la oferta. Y aquí estoy.
Pues nada, que afortunados vosotros, tanto tú, Enrique, como Gemma, que sí que tenéis piso para pasar también el verano. No os van a subir además la cuota, lo que tenéis que pagar cada mes, ni en julio ni en agosto. Habéis conseguido unos propietarios que prefieren la seguridad de unos inquilinos formales, y eso yo creo que os ha salvado. Gracias, Enrique Gili, gracias, Gemma Jiménez, que paséis buen verano.
Igualmente, muchas gracias a ti. Un saludo.
Sigo cantando, traigo la luz. Que yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, yo sigo cantando, traigo la luz. Y ahora dime que no tienes.
Hablando de verano, algunos se toman ya las vacaciones, ¿eh? De hecho, ya están con el coche, con todo cargado para largarse carretera y a disfrutar, pues yo que sé, de la playa, del pueblo, en fin, a saber dónde vas. Estamos preguntándote cómo viajas ahora, qué es imprescindible para ti en un viaje y cómo viajabas antes. Es decir, ¿cómo hemos cambiado, Cobian? ¿Qué dicen?
Pues muchos remedios nos estáis enviando para combatir el calor, que son muy antiguos y que hoy se siguen haciendo, como el que intentaba el padre de Carlos para ir desde Zamora hasta Benidorm.
En verano, cuando era pequeño, que iba con mis padres y mi abuela, los cuatro metidos en un 131 que hacíamos de Zamora a Benidorm, salíamos a las 5 de la mañana porque decía mi padre que así cogíamos menos calor, pero vamos, llegábamos a Albacete a eso de la 1 de la tarde y decía mi padre, venga, aire acondicionado, bajábamos los cuatro a las ventanillas y allí venga de sudar, las toallas colgando de las ventanas, bueno, un espectáculo, pero la verdad que lo recuerdo con mucho cariño.
Yo no, te digo una cosa, bueno, dime.
Que no quiero imaginarme el calor que tiene que hacer en Albacete a la 1 de la tarde en pleno mes de julio.
Bueno, perdona, el mismo que está haciendo ahora mismo en Pamplona hoy.
Por ejemplo.
Que nos contaban hace un rato desde allí que están a 38 grados. O sea, que esto depende de dónde te pille la hora de calor. No, decía yo que lo de poner algo en la ventanilla o poner la toalla o algo, esto es algo que, fíjate, tampoco está solucionado en los coches actuales. Porque Los cristales tintados, aunque los tengas, que ayudan mucho, pero obviamente por normativa no pueden ir, por ejemplo, en los cristales del conductor ni el copiloto, claro. Efectivamente. Con lo cual, es verdad, oye, que te toca el sol abrasador justo por el lado que vas y al final dices, bueno, por mucho aire acondicionado que llevo, es que me está pegando el sol aquí, la solana, y tengo el brazo asfixiado, ¿no?
También nos estáis enviando ya el otro remedio muy antiguo y muy recurrente, que es una toalla húmeda en el cristal, que también tenemos algún mensaje y luego te lo pongo, Pilar. Y Felipe, fíjate que nos dice que trabajó varios veranos de recepcionista en un hotel de Benidorm y nos cuenta que había familias que no podían entender cómo llegaban vivos allí, porque se hacían 800 kilómetros con las maletas, entre los asientos, mochilas, juguetes de playa y todos los enseres necesarios. Y dice que era un espectáculo verlo salir del coche y sacar todos estos trastos.
Ya lo creo. Pues te digo yo, por la ilusión. Por la ilusión de las vacaciones. Llegas pues sí. A donde haga falta. Pues bueno, sí. Hablamos contigo. Mira, es que comienza hoy la primera operación salida ya de este verano de 2019. Y de eso hablamos contigo. De cómo viajas ahora, cómo viajabas antes. En Twitter somos @latardecope. Facebook.com/latardecope. Y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Albert Rivera se ha ratificado esta mañana en su no a Sánchez. De eso y otras cuestiones hablamos enseguida con Antonio Arraez.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Gracias a ti, en el Grupo COPE ya somos más. Según el EGM, en el último año, el Grupo COPE gana 526.000 oyentes y cierra la temporada imparable con casi 6 millones y medio y los comunicadores mejor valorados de la radio, como Carlos Herrera.
Saben que cada día somos más, ¿eh? La familia de Herrera en COPE se amplía.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí.
El Grupo COPE es el único que crece año tras año con sus 4 emisoras y se convierte en referente de la información, el entretenimiento, el deporte y la buena música.
Rock FM.
Rock FM alcanza su récord con 1.130.000 oyentes. Cadena 100 es escuchada por 1.901.000 y Megastar FM por 226.000. Por todo ello, te decimos gracias.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
106.3 FM, en onda media, 999, COPE Madrid.
Ayer, exclusiva. Hoy, distinta. Mañana, diferente. Pasado mañana, única.
Las rebajas de Gran Plaza 2 hacen que te sientas nueva cada día. Marcas, tendencias, diseñadores. Disfruta de la moda que más te gusta con descuentos de hasta el 70%. Gran Plaza 2 Majadahonda. M50 salida 79 y 83.
Si eres mayor de 75 años, tienes vivienda en propiedad y quieres completar tu pensión, jubila tu casa con nosotros. Con seguridad y flexibilidad. Vende tu casa y sigue viviendo en ella el resto de tu vida. Entra en jubilatucasa.com y calcula el valor de tu vivienda o llámanos gratis al 926 40 40. Jubila tu casa e inicia una nueva vida con la garantía y tranquilidad de Almagro Capital.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus. Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento. ¡Corre! Solo hasta el 30 de junio. Abierto también domingo por la tarde en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcobendas, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
Recuerda que en Jubila tu Casa podrás calcular online el valor de tu vivienda. Entra en jubilatucasa.com o llámanos gratis al 926 40 40. Jubila tu Casa, con la garantía y tranquilidad de Almagro Capital.
Edith Piaf vuelve a Madrid. Tras su exitosa gira internacional, llega al Teatro Cofidis Alcázar Piaf, Voz y Delirio. La reconocida artista María Casemprum interpreta las canciones de la legendaria musa francesa. Del 19 de junio al 10 de agosto, en el Teatro Cofidis Alcázar. Piaf, Voz y Delirio. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Cáritas Diocesana, gracias a casi 9.000 personas que cada día ofrecen lo que son y tienen, ha acogido y acompañado a más de 100.000 personas el pasado año. A través de 460 cáritas parroquiales, muchas semejantes y familias han recuperado la esperanza, pero aún queda mucho camino por recorrer. Colabora con nosotros porque tú lo haces posible. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
Voy a estudiar lo que me gusta, profesor. Si tu hijo quiere ser maestro, apuesta por CES Don Bosco. Enseñanza bilingüe de calidad, becas en el extranjero y red propia de colegios donde hacer prácticas y trabajar. CES Don Bosco, centro adscrito a la Complutense, sin nota de corte. CES Don Bosco, la universidad que me enseñó a ser maestro, pedagogo y educador social. Infórmate en cesdonbosco.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
COPE Madrid.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Estábamos hablando ahora, justo antes de que terminábamos con la publicidad y con Antonio Arraez. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si te imaginas de qué estábamos hablando. Del
pues
calor.
Me imagino que del calor, ¿no?
No, estábamos ahí. ¿Cuánto calor hace en la calle? ¿Cómo vienes? Bueno, pues aquí como se puede, ¿no? Aguantando el tirón de
os
este
escuchado,
verano.
Os he escuchado porque decíais, no me imagino qué calor tiene que hacer en Albacete a la una. Pues yo que soy
dijiste...
de Almansa lo puedo contar.
Sí, ¿no?
Lo puedo contar. Es un...
Más o menos el que hace ahora en Madrid.
Pues más o menos, que casi llego aquí a la radio, pero vamos, en Albacete en estos días de calor llevas el calor a hombros, vamos, es una cosa...
Te acompaña, ¿no?
Te acompaña.
Bueno, el calor es mal compañero, por ejemplo, para los incendios, el incendio tremendo que tenemos todavía activo, ya todavía sin control, además, en Tarragona, que ha asolado ya 6.000 hectáreas, están intentando, bueno, están trabajando a destajo los bomberos, la UME, para intentar controlar este incendio. Parece mentira, ¿no?, que hasta un incendio se pueda politizar con aquellas declaraciones que escuchamos ayer, que la verdad es que son un poco de risa, por no decir de llorar, del consejero de Interior, Miquel Buch, sobre precisamente la actuación de la UME en Cataluña. Si quieres, le escuchamos.
Estamos en una zona cercana al Estado español y si hubiera ocurrido en la zona del Lampurdán, también estaríamos hablando de que los bomberos franceses estarían ayudando y estamos trabajando conjuntamente todos los que podemos y toda la ayuda que pueda llegar.
Toda la ayuda que nos pueda llegar.
Es que es como...
Bueno,
hay
poco que añadir a lo que le ha venido a la cabeza a cualquier persona que tenga puro sentido común, ¿no? Cualquier situación es válida para politizar la vida catalana y cualquier situación es válida para hacer el ridículo.
Y claro, es que yo creo que esto roza el ridículo más absoluto ya,
esto,
¿no?,
roza el ridículo y es una tomadura de pelo incluso para los que sean independentistas, porque hablar de frontera con el Estado español es ridículo, es poco operativo. Yo lo que espero es que llamasen a la UME en cuanto se dieron cuenta que la necesitaban, que se hayan hecho bien las cosas y haya, dentro del desastre natural que está siendo, pues capacidad para afrontarlo entre todos con los medios adecuados, habiendo limpiado las zonas en el invierno, que cuando se deben de prevenir los incendios forestales como se deben de hacer, y dejarse de políticas. Ahora bien, España es un país que funciona, España que tiene una unidad de militar de emergencias que funciona muy bien y es la pagamos todos y es para todos. Y Tarragona es España y ojalá que no tuviesen que haber ido a apagar un incendio, pero hace falta y ahí están. Lo del consejero Buch, pues es que no es más que una estupidez, es que no tiene sentido ni ningún valor político, es que nadie puede tomarle en serio.
Ha habido respuesta por parte de la ministra portavoz, Cela, hoy en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, porque sigue habiendo Consejo de Ministros y la consiguiente rueda de prensa de Cela, que se ha referido también a estas palabras.
No se puede hacer política con un incendio. Allí está el Ejército Español, está la UME, trabajando con los servicios de la Generalitat codo con codo para apagar un incendio que se da en el territorio catalán-español.
Bueno, pues la respuesta de CELAC, que como decimos, es que sigue habiendo Consejo de Ministros.
En funciones.
En funciones. No sé, bueno, qué hay encima de la mesa cada viernes, pero ahí está. Porque recordemos, hoy hace 2 meses que se celebraron las elecciones generales y seguimos sin gobierno.
Sí, yo creo que fue lógico que se aguantara, que se celebrasen las autonómicas europeas y municipales para no negociar en medio de una campaña electoral, pero una vez celebrada y una vez que ya se han conformado los ayuntamientos y se están conformando los gobiernos autonómicos, al gobierno le urge ir a la sesión de investidura. El gobierno, el PSOE, estas semanas ha dicho, no, vamos a ir sí o sí a una investidura, aunque no tengamos los acuerdos. Es que no les queda otra. Es decir, en la mano del gobierno no está la opción de decir, bueno, señores, miren, nos vamos de vacaciones ahora en agosto, el presidente se va a Doñana y luego cuando vengamos en septiembre, pues seguimos negociando. Esa posibilidad no existe. Es imprescindible que haya una investidura o un intento de investidura antes de las vacaciones, pero por respeto a los ciudadanos, no por estrategia ni siquiera.
El martes sabremos la fecha.
Yo creo que va a ser en torno al 16 de julio. El martes efectivamente se reúne el presidente del gobierno con la presidenta del Congreso de los Diputados y cerrarán esa fecha. Y por parte del gobierno, pese a que parece que las cosas están muy complicadas, insisten en que sí van a lograr la investidura de Sánchez. Y van a jugarle un órdago fuerte a Podemos. Digamos que la estrategia del gobierno en funciones de Pedro Sánchez es la primera investidura sería con Podemos, vamos a ceder lo que tengamos que ceder en esta primera investidura y si no nos ponemos de acuerdo y Podemos no cede, que de momento no ha cedido, quiere ministros, pues la segunda investidura, si es que era el intento de investidura, sería con Ciudadanos, presiona a Ciudadanos y ahí acaba la historia, pero desde el gobierno están muy seguros de que sí que habrá investidura el 16 de julio.
Porque la presión a Ciudadanos existe y va a continuar, en tu opinión.
Yo creo que la presión a Ciudadanos es un deseo bastante generalizado de gente de centro, de gente de centro-izquierda y de gente de incluso centro-derecha, que ven que Pedro Sánchez ganó las elecciones y dicen, bueno, pues para que haya un gobierno de Sánchez con Podemos y con la abstención de Esquerra Republicana, pues preferimos un gobierno que da una mayoría muy amplia de PSOE Ciudadanos. Este es un gobierno que incluso en el PSOE no verían con malos ojos, lo que pasa es que no tienen esa opción. Entonces, la presión a Ciudadanos aumentaría en un segundo intento de investidura, por lo menos una abstención, en el sentido de que ir de nuevo a unas elecciones es una tomadura de pelo a los ciudadanos. Yo creo que se deberían de plantear cambiar la formación de gobiernos para lo siguiente, igual que pasa en los ayuntamientos. Oiga, usted tiene un plazo, si no consigue el apoyo de los demás, el partido más votado durante 1 año o 2 años es el presidente del gobierno. Y es más, yo es que casi por ley, aunque esto es una tontería, es una broma lo que voy a decir, cambiaría de líderes, porque los líderes están jugando sus estrategias para formar el gobierno de España, para servir a los ciudadanos, según las estrategias personales de los partidos y de cada uno de los líderes.
Esta mañana ha habido Consejo General de Ciudadanos y Albert Rivera, desde luego, se sigue ratificando en el no a Sánchez e incluso ha abierto la puerta a los críticos y, bueno, pues le escuchamos porque les ha invitado a formar incluso un nuevo partido.
Si algunos piensan que el sanchismo tiene que campar a sus anchas, en todo caso, que presenten un partido político y que se sumen al Sánchez. Yo creo que los partidos políticos están para defender sus ideas frente a los electores.
Incluso ha hablado Rivera también de lo que considera una cuestión de Estado.
Sánchez ganó las elecciones el 28 de abril, hace 2 meses, y aún no nos ha puesto a trabajar. Debe formar gobierno con sus socios. ¿Quiénes son sus socios? Pues con los que gobierna en todas las comunidades autónomas donde puede gobernar. Lo que hoy es una cuestión de Estado es que haya una oposición firme al sanchismo. Eso es hoy una cuestión de Estado.
Y luego plantea una disyuntiva como muy clara.
Nos jugamos en estos días tragarnos a Sánchez una legislatura o comernos a Sánchez una década. Eso es lo que hay que escoger estos días cuando votemos en la investidura.
Yo no sé muy bien a qué se refiere con esta segunda reflexión. Yo creo que Rivera se está equivocando a la hora de leer el tiempo político que está viviendo. Ciudadanos es cierto, y eso es honesto, tienen una estrategia que es sustituir al Partido Popular como partido referente del centro-derecha. Esta mañana insistía en la idea de que no hay izquierda, no hay derechas, pero están donde están. Su socio preferente es el Partido Popular, que eso está muy bien, pero una vez que no pueden sumar con el Partido Popular, cuando Rivera dice que Sánchez hay que hacer oposición a ese partido que va a formar con Podemos y con el apoyo de o la abstención de Esquerra Republicana, pues para eso hay una solución, que es que Rivera le diga a Sánchez, yo te apoyo, incluso me meto en tu gobierno, pero con estas condiciones, entre ellas, por ejemplo, una de las cosas que hablaba esta mañana, que no subas los impuestos. Pero es que ni siquiera habla con Sánchez. Rivera es cierto que dice que hace lo que le dijo que iba a hacer a sus votantes, que era que no iba a pactar con Sánchez. Yo creo que en la habilidad de los políticos está saber leer los tiempos. Y efectivamente, cuando habla que tenemos a Sánchez para una década, bueno, pues es que eso es imposible saberlo. Depende de cómo le vaya al gobierno a Sánchez y sobre todo depende de cómo nos vaya a los españoles en los próximos 4 años, que independientemente de que gobierne Sánchez o gobierne quien gobierne, el trabajo de todos los diputados del Congreso es que nos vaya bien a todos los ciudadanos de este país.
Sí, que pongan a los ciudadanos por delante de cualquier otra cosa, que eso sería interesante que lo hicieran y además que nos lo mostraran, ¿no? Porque es que no tenemos esa sensación, yo creo.
El discurso de Rivera esta mañana era en plan interno, esto es lo que hay, yo soy el líder y me tenéis que seguir, y en plan externo insisto en la idea de que voy contra Sánchez.
Muy brevemente, dos cositas que van juntas en realidad. Han llegado a un acuerdo en Castilla y León, PP y Ciudadanos, por lo tanto Alfonso Fernández Mañueco del PP será presidente de Castilla y León. ¿Qué pasará en la Comunidad de Madrid?
Pues en la Comunidad de Madrid, a día de hoy, conforme están las cosas, vamos a repetición de elecciones.
¿Sí?
Sí, porque Vox, Madrid es un escaparate y Vox quiere el papel firmado con la firma de Ciudadanos. Si Ciudadanos no firma, Vox no va a apoyar a ese posible gobierno. Con lo cual, hay una mayoría de Vox, Ciudadanos y PP que rechazarían a Gabilondo, con lo cual vamos a repetición de elecciones.
¿Sabes lo que te dice siempre Fernando? Esto te lo apunto y ya te lo sacaré después a ver qué pasa. Antonio Arraez, gracias.
Aquí estaremos. Buenas tardes a todos.
No puedo comprender cómo puedes preferirla a mí.
¿No puedes comprenderla?
No, es un enigma para
pues
mí.
Conocías mi pasado cuando te casaste conmigo.
Cierto, mi psicoanalista me lo advirtió, pero eras tan guapa que cambié de psicoanalista.
Bueno, escuchas esto y sabes que es Woody Allen, ¿verdad? Una de sus películas, concretamente Manhattan. Mira, esta es una de las películas que yo conservo en vídeo, VHS. ¿Tú conservas vídeos en casa? Yo tengo unos cuantos, bueno, pues de los que compré en su momento. También algunos vídeos que grabé también en su momento. Lo que pasa es que yo hice una tontería muy grande. Que, no sé, no pensé. En una de estas mudanzas y tal, guardé los vídeos, o sea, las grabaciones, las películas, y el reproductor de vídeo, porque no iba bien o no sé qué, lo tiré. Es que, a ver, bueno, ¿qué hago ahora con estos vídeos? Bueno, qué tiempos aquellos, ¿no? En los que ver una película en casa tenía su protocolo, había que ir al videoclub, elegir un título, pagar su alquiler, sacar la cinta de la caja, introducirla en el vídeo. No sé, tenía algo mágico todo esto, ¿verdad? Gracias al videoclub hemos podido disfrutar títulos que ya no estaban en cartel, hemos recuperado clásicos, nos hemos hartado de ver una y otra vez la misma película. Bueno, pues el videoclub más antiguo de Madrid ha colgado el cartel de liquidación por cierre. Ya nos advirtió su dueño, Fernando Navarro, el año pasado, cuando charlábamos con él en la tarde, entonces nos dijo que la jubilación no estaba lejos. Han sido casi 40 años llevando el cine al barrio de Vallecas, en Madrid. Y mira, pues al final ha pasado. Video Import, que así se llama el videoclub, pues que echa el cierre. Y nuestro compañero Ramón García Pellegrín pues ha estado hablando con el dueño, con Fernando Navarro. Hola, Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Qué pena, ¿no?
Una lástima, sí. Se te encoge el alma, ¿eh? Ya. Cuando entras en esa especie de templo del cine de 98 metros cuadrados en pleno corazón de un barrio obrero como Vallecas y que durante 40 años haya estado haciendo afición y cinefilia a lo bestia, ¿no? Porque me decía Fernando Navarro que llegó a tener 2.600 socios.
Fíjate,
que han pasado por sus manos centenares de miles de películas, Pilar. Imagínate, porque...
Hombre, ¿en 40 años?
En 40 años.
¿Echa cuentas?
Tanto venta como también alquiler.
Claro, las dos cosas.
Pero ¿sí? Claro, el mercado del alquiler ya se ha caído entre la piratería, las plataformas online, se ha terminado. Lo único que lo sostenía era un poco la venta y él está ya cansado. Son 76 años y ha decidido echar la persiana. Y eso sí, lo hacía mirando con la vista atrás en días más felices.
En esta calle estábamos tres vídeos. Es lo que es una competencia normal o una competencia depredadora, ¿me entiendes? Esa era depredadora. Así que por suerte se fueron y he seguido aquí. Y claro, con tantos años y tanta gente, unos conocidos, otra amistad.
Ya me imagino que todos los del barrio, pues muchos más que clientes eran amigos del videoclub. Y de esos 40 años, ¿qué recuerda? ¿Recuerda lo bueno, lo malo? ¿Tiene recuerdos de todo tipo?
Pues recuerda lo bueno y lo malo, lógicamente. Dice que lo mejor quizá fue el conseguir una clientela muy fija y amante del cine, y a los que él mismo recomendaba las películas. Dice que recuerda pues el cine negro, el cine clásico, pero también películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios, que dice que arrasó también. En los últimos tiempos, Campeones también.
Fíjate.
Dice que ha sido una de las películas
pues
que
reciente.
Ha tenido más. Sí, muy reciente, y todavía la gente,
o sea,
lo
que
seguía.
Había gente que todavía iba al
videoclub, por supuesto. Yo te digo una cosa, Pilar, que en la hora y pico que estuve con él,
¿sí?,
fue muy difícil tener continuidad en la conversación, porque no paraba de entrar la gente a saludarle, a llevarse las últimas películas, las que no estaban empaquetadas en las últimas 40 cajas que mañana va a recoger un camión enorme de 6 ejes y que se las va a llevar a Barcelona. 60.000 películas ha liquidado en este último mes, en lo que llevamos de junio, y mañana será ya el último día, echará el cierre. Y bueno, entre lo mejor y lo peor, por supuesto, recuerda pues de lo peor la piratería, como te comentaba, las multinacionales como Blockbuster, que también era una competencia feroz, y lo mejor, pues seguramente la amistad y lo que ha unido el cine, y lo que dice él del cine como una herramienta de socialización.
Que ha aguantado hasta ahora es que se puso aquí Blockbuster, que hizo mucho daño a los vídeos, porque no era un competidor leal, ¿eh? Era un asfixiador de vídeos pequeños, eso era. Yo seguí el cerro, ¿me entiende, no? Eso es.
Bueno, claro, la competencia tan dura, pues supongo que le hizo pasar malos momentos. Oye, ¿y qué va a hacer ahora Fernando?
Sí, eso le preguntábamos, porque claro, toda una vida. En ese videoclub llegaron a trabajar 6 personas, Pilar. Y ya en los últimos tiempos trabajaba él solo, 7 días a la semana.
¿Sin descanso?
Sin descanso, prácticamente los 365 días del año, casi sin vacaciones, y está agotado. Y es curioso, porque a ti te pasa eso y a lo mejor dices, pues mira, me dedico a ver partidos de fútbol o a la cocina.
Algo que no
cocina,
tenga nada que ver, ¿no?
O efectivamente, o me voy a la piscina. No, lo que él quiere hacer, y aquí demuestra el alma de cinéfilo que tiene dentro Fernando Navarro, fíjate lo que es.
Para no tener nostalgia de lo que tenía aquí, tengo todos los cines de Madrid para dirigirme a ellos, a los cuales hace mucho que no piso.
O sea que se va a dedicar a hacer turismo cinematográfico, recorriendo los cines de Madrid, que además en verano está muy bien porque tienen buen aire acondicionado.
Oye, y pantalla grande, Pilar.
Claro. Me quedo con una cosa que has dicho, que dices que sí. Los títulos que todavía están en Video Import se van a Barcelona.
Se van a Barcelona, sí. Es un socio que tenía y que no, él no sabe. Creo que más bien va a ser destinado para venderlos a través de Internet. 60.000 títulos, ¿eh?
Yo es que ni recuerdo la última vez que pasé por un videoclub. Es que no, ni me acuerdo. Es más, ni me acuerdo la última vez que puse una cinta de vídeo para ver una película en vídeo.
Pues yo sí lo recuerdo, Pilar.
¿Sí?
El verano pasado.
Anda, mira esto.
¿Sabes? Un día tontorrón de lluvia en Galicia.
Qué bueno.
Y todavía funciona ahí un videoclub.
Sí.
Y fuimos a sacar unas películas.
Sí, bueno, pues esa magia, ¿no?, que tenía el videoclub y que se está perdiendo. Este era el último que quedaba en Madrid y mira, echa el cierre. Ramón García Pellegrín, gracias.
Gracias a ti, Pilar. Chao.
Nostálgico, ¿verdad?, hablando de estas cosas, como hablando, por ejemplo, de los viajes que hacías cuando eras pequeño en esos coches sin aire acondicionado. ¿Qué recuerdan los oyentes, José?
Bueno, pues estamos hablando de viajes, de calor, pero calor de verdad, el que tenían que pasar Inma, sus 4 hermanos y sus padres, porque venían desde el Sáhara de vacaciones.
Íbamos a pasar el verano a Gandía, desde África, y siempre se nos estropeaba el coche, siempre. Había que echarle agua porque salía humo, se recalentaba en Montilla del Palancar, siempre. A la ida y a la vuelta siempre teníamos que parar en Montilla del Palancar.
Claro, pero siempre en el mismo sitio,
sí,
¿esto cómo es?
Y claro, imagínate el trayecto, porque desde el Sáhara tenían que llegar hasta el ferry, cruzaban en el ferry,
no, sí,
y
bueno,
luego
es
el ferry hasta Gandía.
Claro, es un trayecto que todavía hace muchos inmigrantes marroquíes que vienen además desde Francia, cruzan toda la península. Y tienen que cruzar el estrecho para ir, lógicamente, a su tierra, ¿no? Y luego de vuelta, o sea, que es un trayecto de la marinera. Lo de los coches estropeados, claro, es que con el calor, el verano, coches que no no, a lo mejor era un poquito viejo ya el coche porque te quedabas tirado cada 2x3. Yo me acuerdo que tuve un 127 que durante una temporada no podía parar. Es decir, como se me ocurriera parar en algún momento el coche, ya luego no arrancaba, porque es como que se ahogaba, ¿no? Y no había forma.
Y también era muy tradicional la imagen de llevar las garrafas de agua por si se te paraba, se te quedaba,
claro,
sin agua.
Para echar agua,
claro,
sí,
ahora
sí.
Eso ya...
Bueno, estamos hablando de cómo viajamos ahora y cómo viajábamos antes. Nos lo cuentas en el
607-15-06-02.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.